Señor bendito, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí una vez más para recibir, Señor, tu consejo, tu palabra. Te pedimos que prepares cada corazón, Señor, y que redargullas lo que tengas que redarguir en nosotras. Señor, estamos aquí como tus hijas, Señor, expuestas y vulnerables delante de ti, Señor, esperando tu consejo. Señor, te pedimos que en tu preciosa misericordia y gracia, Señor, tú seas en esta hora y que, Señor, tú te glorifiques. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y que tu palabra se haga carne, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas, las que están aquí sentaditas, las que están por venir, Señor. Allana su camino, que no se les atraviese nada, Señor, y tráelas con bien, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Queremos también alabarte y bendecir tu nombre, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Y llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, siempre estás conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, y no voy a volver atrás. Sí, Señor, te pedimos que en esta hora, Padre, tu palabra nos renueve nuestro entendimiento y nuestro corazón, y Señor, podamos tener la bendición de con tu Espíritu Santo seguir adelante en este caminar, Señor, y que no volvamos atrás, Señor. Gracias, Padre bendito. Bueno, pues en esta hora y este día tenemos una invitada muy preciosa de nuestro corazón y muy amada por el Señor, que tiene una palabra preciosa y poderosa del mismísimo corazón de Dios. Ella es Helen Gallardi y bueno, pues vamos a darle un aplauso de bienvenida. Que pase por aquí.
Gracias. Buenas noches. Qué lindas mujeres. Qué gusto que están aquí. Pues dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, hoy vamos a estar mucho en la palabra y yo pido que Dios nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Y bueno, mi llave es una llave que no es muy popular, es uno que mucha gente prefiere olvidar o saltar. Es la llave de la obediencia a la autoridad, o se puede decir la sumisión bíblica. Hay que entender que Dios es un Dios de orden y Él ha establecido autoridades, y cuando uno decide honrarlos y sujetarse, eso iguala protección. Cuando uno se sujeta a Dios, estamos bajo sus alas. Es como un gran paraguas, y cuando tú obedeces a Dios, estás abajo de ese paraguas. Cuando estás en la lluvia y sacas tu paraguas, no te mojes. El paraguas te protege del sol, del viento, de la nieve. No en Cuernavaca, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero uno decide, voy a ponerme abajo de ese paraguas y voy a recibir esta protección, o me voy a salir. Y cuando me salgo, estoy expuesto a la lluvia y todo. No estoy protegido. Y yo estoy enfrentando la vida y la tentación sola. Cuando me coloco abajo de la protección de Dios, obedeciendo su palabra, entonces voy a estar protegido, recibo dirección. Dios es responsable de todos los resultados y voy a recibir bendición. Entonces hay que saber que el primer paraguas enorme es Dios. Dios es supremo, Dios altísimo, Dios de dioses, Señor de señores, creador de todo. Y cuando tú honras su autoridad, obedeciendo su palabra, tienes protección. Vamos todos a Salmos 91. 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me dice en versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Entonces, cuando tú decides colocarte abajo de la autoridad de Dios, recibes su protección. Pero abajo de ese paraguas grande, Dios ha establecido otras paraguas de autoridad. Uno es el gobierno, presidente, hasta todo en su gabinete, también todo lo que es del gobierno, el policía, tránsito, hacienda, todas esas autoridades que Dios ha puesto y nos pide de colocarnos también abajo y a sujetarnos. Vamos a Romanos 13. Romanos 13:1. Dice, sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no hay autoridad que no está puesto por Dios. Y Dios nos pide de estar sujetos, obedeciendo a esta autoridad. Otro versículo, primero de Pedro 2, 13 a 15. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechados y alabanza de los que lo hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Someteos a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces vemos si estamos llamados a sujetarnos. No siempre es fácil, y con todas las leyes que están pasando ahorita para los impuestos, más. Pero Dios está diciendo, yo soy tu autoridad. Colócate abajo de tu gobierno, obedece, y yo estoy arriba, yo te voy a proteger. Como te da, Él te respalda, no estás sola, está bajo Él. Otra autoridad es la iglesia, tus pastores, todas las personas que pastorean, puede ser líderes, maestros, mujeres en casa. Vamos a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. En la NTV dice que ellos tienen que rendir cuentas ante Dios. Eso es una responsabilidad muy grande. Pero Dios te dice, tu pastor o cualquier otra persona que pastorea no es perfecto. Somos todos defectuosos. Pero si esta persona está puesto por Dios, Dios lo respalda. Entonces, tú obedece, sujétate y Dios te va a... Él te respalda y te bendice. Otras personas, otras autoridades que Dios ha puesto son nuestros jefes en un trabajo. Aquí es interesante porque mucha gente piensa que la sumisión bíblica es únicamente por las mujeres con sus esposos. Estamos viendo que no. Todos estamos llamados a sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. Y en muchos trabajos hay hombres que hay que sujetarse a una mujer. Entonces, no hay que sentirse que como mujeres pues estamos menos, no. Vamos a buscar en Efesios 6, de capítulo 6, de 5 a 8. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando tú te sujetas a una autoridad, tú estás haciendo la voluntad de Dios y lo estás haciendo como al Señor, no a esa persona, lo haces como si fuera por Jesús. Y una que es muy interesante también, Dios nos, otra autoridad o otro lugar donde nos pide de sujetarnos, son los unos a los otros. Vemos a Cristo como Él se sujetó a sus discípulos. En Israel, en el tiempo de Jesús, todo el mundo usaba sandalias, caminaba en la tierra, se secaban los pies, se calentaban. Y era un costumbre al llegar a una casa, antes de ofrecerte un vaso de agua, te lavabas los pies. Pero ese trabajo estaba hecho por un esclavo. Y Jesús, después de su última cena, se levantó y agarró una toalla y lavó los pies de todos sus discípulos. Tomó el lugar de un esclavo para servirlos. Y los dijo: eso lo he hecho como ejemplo para ustedes. Entonces estamos llamados a sujetarnos y a servir a nuestro prójimo. Aquí en Efesios 5:21 le dice muy claro: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo puedo sujetarme a mi prójimo? Vamos a Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces uno puede sujetar a los unos a los otros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No siempre buscando lo que tú necesitas, ¿qué necesita tu prójimo? Ocúpate de ellos. Es una manera de sujetarnos. Y otra autoridad que Dios ha establecido es en la familia. Esposos, esposas a esposos. Si no tienes esposo y vives en casa, a tus papás. Y vamos a Efesios 5:22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Otra palabra para cabeza es responsable. Si tú estás casado, tu esposo está responsable ante Dios por ti, por las decisiones que él toma. Y me encanta cuando uno estudia el caso de Abraham y Sara. Estaban entrando en Egipto y Abraham le dio miedo porque era muy bella y le dijo: no le vamos a decir que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana, porque si no me van a matar para quedar contigo. Y Sara se sujetó y Dios la respaldó. Llegaron a Egipto. Dicho y hecho, Faraón la ve, era bellísima y la quería en su harem, y la tomó y la llevó. Pero Dios la protegió, nunca la tocó. Y vino pasando muchas tragedias en Egipto hasta que Faraón dijo: ¿qué está pasando? Y entendió que era porque esa mujer que había tomado, y se dio cuenta que era la esposa de Abraham. Ella se sujetó a su esposo y Dios la respaldó. La protegió, hubo bendición. Y aquí otra cosa que veo: nosotros como mujeres, esposas o hijas o hijos, a sujetarnos a nuestros esposos, esa parte en mi juicio es más fácil, porque él tiene la responsabilidad ante Dios por lo que pasa. Entonces nosotros te sujetas y te sueltas la mano y lo sirves, estás obedeciendo a Dios, está bajo su paraguas, tienes esa protección. Y ellos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Esa parte es más difícil. Amar a su esposa tanto que te das todo para ella. Toda tu vida es para ella. Ese es un reto más difícil. Vamos a Colosenses 3. Dice en versículo 18, casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Entonces, viendo todas esas autoridades que Dios ha puesto, vemos en la iglesia que los que pastorean tienen que rendir cuentas ante Dios. Ellos velan por tus almas. También vemos que los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ya estás afuera de ese paraguas de protección. Estás acarreando condenación para ti mismo. Pero vemos también el sujetarse, ese en Colosenses 3 dice, como conviene en el Señor. En 1 de Pedro 2, porque esto es la voluntad de Dios. Y también en Colosenses 3, eso agrada al Señor. Ok, puedes decir, ah, no, pero mi esposo no es cristiano. Yo no me voy a sujetar a un no cristiano. Vamos a 1 de Corintios 7. Está muy claro, versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras ahora son santos. Pero si, bueno, si quiere salir él, si el marido quiere salir, tú eres cristiana y él no quiere estar contigo, déjalo ir. Pero si él está consciente, está contigo, no te vayas. Porque dice en versículo 17, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás has a salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Cuando un hombre vive con una mujer cristiana que se sujeta a él, que ama a Dios, ella está viviendo en esa comunión, hay frutos del Espíritu, hay amor, hay gozo, hay paz. Y el incrédulo puede voltear a ver y dice, oye, ¿cómo está tan tranquila viviendo en Cuernavaca? Debe ser tontita, no sabe lo que está pasando. Pero no, tú tienes ese fruto que se produce naturalmente cuando pasas tiempo con Cristo. Tienes su paz, un gozo en frente de problemas, y un marido incrédulo te mira y se pregunta, ¿cómo es posible? Hasta un día va a decir, yo quiero eso, explícame. Y también, si tú estás quedando con él, Dios está tratando con tu vida, reflejando a Cristo a través de tus actitudes, de tu conversación, de tus actos. Estás dando esa ocasión a tu marido de conocer a Cristo. Pero para hacer eso, tengo unos versículos que he tomado muy a corazón y he pedido mucho al Señor de ayudarme, porque no son fáciles. Pero para poder reflejar ese amor a tu esposo, Hay mucha sabiduría en los proverbios. Vamos a Proverbios 19:11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alta la ofensa. Cuando alguien te ofende, pásale por alta, perdónale. A veces estás señalando, me ofendiste. No, déjalo ir, perdona. También en Proverbios 17:19. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Quieres su amistad? Cubre la falta, perdónalo. Proverbios 12:16 dice: mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Entonces, te están insultando, no le haces caso, seas una mujer prudente. En Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda. Honra es, déjalo. Sí, Proverbios 12:16 y Proverbios 23, 20, versículo 3. Esos son es mucha sabiduría, y Dios te va cambiando, te va dando la paciencia, te va dando el poder de hacerlo. Si tú lo quieres agradar, es lo que Él quiere. Yo tengo una promesa que Dios me dio hace unos años. Yo vivo con un hombre inconverso. Es primero de Pedro 3:1. El mundo, eso no lo puedo entender. Hay mucha gente que me han criticado mucho por sujetarme a mi marido, por pasar por alta la falta. Cubre la falta, busca la amistad, no hacer caso a la injuria. Pero yo creo que vale la pena, porque si Dios me está usando mi vida para convertir a una persona, valió la pena. Primero de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotros mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta de sus esposas. Pasar por alta la falta, perdonar, sujetarme. Y no creas que lo hago por él, porque pues es un hombre como el gobierno, el presidente, nadie es perfecto. Yo lo hago por Dios, para quedarme colocado abajo de su autoridad. Él me respalda, él está cargado de todos los resultados, y yo sé que es su voluntad. Mire en versículo 5 de este capítulo 3. Dice: porque así también se atavía en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. En una nueva versión dice que ellos confiaban en Dios. Entonces ella se sujetaba a sus maridos porque confiaba en Dios. Sabía que Él estaba arriba. Tenía esa protección. Entonces, cuando tú estás haciéndolo para Dios, eso hace toda la diferencia. Tú puedes confiar tu vida, todos los resultados, todo lo que sea una injusticia o la justicia, todo la puedes confiar en sus manos. Y estando colocado en su rango de protección, en su rango de autoridad, eso es lo que vas a hacer. ¿Qué puedes hacer si tienes alguien que es difícil sujetarse por ellos? Puede ser tu esposo, puede ser tu papá, puede ser tu jefe. Orar. Orar primeramente por ellos, por su salvación. Ora por su integridad. Ora por su trabajo, por sus amistades, por sus prioridades, por su mente. Ora por su salud, ora por su protección, ora por su futuro también. También oras por ti, que Dios te ayuda a amarlo, a honrarlo, a respetarlo, a servirlo y a sujetarte. Y también mientras que oras, dar gracias a Dios por todos sus atributos. Hazte una lista. Todo lo que agradeces en esa persona. Y piensa en eso. Y también hacer saber la persona que tú lo agrades, que son cosas que tú admiras, que tú estás agradecido. Si es tu esposo, puedes poner que provea por su familia. Es un buen padre. Es un hombre fiel. Es generoso. Se preocupa y ocupa por nosotros. Contemplar en esas cosas, en lo que agradeces, en vez de estar pensando en todas sus faltas, comparándolo con aquel. Haz como dijo Pablo, en eso pensar, en todo lo bueno, lo justo, lo digno de alabanza. Y es curioso cómo esto te ayuda a sujetarte. También hay que saber que Dios usa nuestras autoridades para tratar con nosotros. Nos está ayudándonos a crecer, nos está puliendo, nos está santificando. Nos está cambiando en la imagen de Cristo. Nos está enseñando paciencia. En Romanos 5 dice que la tribulación produce paciencia. Y también debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces dices, ok, entiendo, es la voluntad de Dios, eso agrada a Dios. Es el orden que Dios ha establecido. Pero ¿cómo lo hago? Mi cuerpo dice que no. Entonces yo tengo unos tips que a mí me ayuda. Vamos a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y a ver cómo él se sujetó. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Aquí veo un mandato. Está diciendo, ten ese mismo sentir. Él, siendo Dios, se despojó y vino a la tierra para nacer como bebé, crecer como hombre. Siendo Dios, y no le importó que siendo Dios, creador del universo, a venir como siervo, a sufrir, a ser burlado. Todo eso lo hizo por amor. Amor a nosotros. Se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz estaba reservado por los criminales. Era una muerte muy vergonzoso, muy doloroso. Pero Él lo hizo, porque se sujetó a su Padre. Hebreos 12. Vimos con Cristo hace 2 semanas todos los héroes de la fe. Y dice, por tanto, 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí vemos Jesús. ¿Cómo podemos sujetarnos? Uno, ponemos nuestros ojos en Jesús. Considerar lo que Él hizo por nosotros, por amor. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, pon tus ojos en el gozo puesto delante de ti, en la eternidad. Cuando entras y te dice Jesús, entra, buen sierva fiel. Buen sierva fiel. Te sujetaste, obedeciste. Y Jesús vino a la cruz porque sabía que estaba viendo la eternidad, lo que pasa después. Todos nosotros íbamos a ser sus hermanas, adoptados por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y le hizo con gozo. No le importó el oprobio, la vergüenza, la burla. No le importó. Él vino y sufrió la cruz. Eso lo hizo se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Qué más nosotros? Entonces, unos tips: pon tus ojos en Jesús, considerar lo que Él hizo por amor a nosotros, considerar el gozo puesto delante de ti y por último, pedir ayuda a su Espíritu. Eso es mi oración por nosotros. Vamos a Efesios 3. Eso es la oración de Pablo por la iglesia. 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tiene nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es mi oración por todos nosotros, que Dios nos fortaleza nuestro hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Si con el poder del Espíritu Santo podemos captar qué tan grande es el amor de Cristo por nosotros, pues queriendo responder a ese amor, vamos a poder sujetarnos. Por el poder de su Espíritu, ¿es la voluntad de Dios? ¿Eso agrada a Dios?
Él quiere mujeres y hombres que se sujetan a las autoridades que Él ha establecido. Entonces, en Juan 14:15 dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y también en versículo 23, el que me ama, mi palabra guarda. Que Dios les bendiga.
¿Qué les pareció? Estuvo fuerte, ¿verdad? Porque finalmente es todo lo contrario de lo que el mundo nos está enseñando todo el tiempo en la televisión, en los noticieros, en la sociedad, las amigas, la gente que, pues, que no conoce a Jesucristo de esta manera, nos oirá y dirán, están locas, ¿cómo sujetarse, no? Pero me encanta que es bajo el poder de Dios. Y en la oración que decía Helen, pues fortalecidas con poder, con un poder que excede todo conocimiento, que es el poder del Señor. Y si me permite, Helen, en la mañana dijo algo que impactó mi corazón, que quiero compartirles, que Dios le dijo, si tu esposo no estuviera casado contigo, si tú lo hubieras dejado por no ser cristiano, ¿en dónde estaría? Entonces, preguntémonos, ¿no? A veces estamos ahí quejándonos de nuestros esposos, si son o no son cristianos, pero la verdad es que en la mañana también decía Helen que de algún modo ella ha sido llamada para dar testimonio de quién es Cristo en su vida, y su esposo está ahí y está viendo cada día que Cristo está haciendo una obra preciosa en ella. No ha sido fácil, como dice Helen, el cuerpo se resiste y nos pasa, ¿no? A todas, no es fácil, pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando vemos todo lo que Él ha hecho por nosotras y que tampoco merecíamos, entonces es más fácil. Y pues yo apunté tres puntos que me gustaría, si tienen plumita, apuntaran para hacer una pequeña dinámica. Y son tres puntos para examinar nuestro corazón, ¿no? El primero sería comparar lo que pienso y lo que hago con lo que dice la Biblia. Vamos a tomar unos minutitos para voy a decirle los tres puntos y los contestamos y luego compartimos. El segundo sería comparar los beneficios contra las dificultades de estar bajo autoridad, de sujetarme. Todas aquí estamos bajo sujeción en algún punto, las que están casadas a sus esposos, las que no lo están a sus padres. La anterior, la primera es comparar lo que pienso y lo que hago, cómo me estoy comportando, cómo estoy pensando con lo que dice la Biblia. O sea, me estoy conformando a lo que dice el mundo de aquí mis chicharrones truenan y la liberación femenina y yo qué me voy a... No, o qué dice la Biblia, ¿no? O sea, comparar lo que pienso y lo que hago con lo que dice la Biblia. El segundo, entonces, es comparar los beneficios contra las dificultades de estar bajo autoridad, de estar sujeta. Hay una lista de beneficios y una lista de dificultades. Y el tercero sería, ¿qué me ayuda y me da dirección en la situación en la que me tengo que sujetar? ¿De dónde se agarran? ¿Qué es lo que les ayuda y qué les da dirección para sujetarse? A su papá, a su esposo, a su autoridad en el trabajo, por lo que esté pasando cada una. Vamos a contestar. La tercera es que me da dirección en la situación en la que me tengo que sujetar y guía. Sí, nada más son tres. La segunda, lista de beneficios y dificultades. Bueno, De todo esto, de estas tres, ahorita compartimos, el itacate, lo que nos llevamos para masticar y para meditar en esta semana, quisiéramos que compartiéramos unas cuantas, qué es lo que se llevan en su corazón. Y en cuanto a los beneficios contra las dificultades, hay dos cosas que a mí me tocó mi corazón el Señor en esta noche con la palabra, y una es agradecer en los puntos de tips, agradecer porque normalmente oro por mi esposito y lo bendigo y pido y pido y le pido al Señor, y de pronto se me olvida, y fue una luz ahorita que se prendió, dar gracias y poderle decir lo que Él hace bien. Las mujercitas, creo, nada más, no sé si yo, a veces nos centramos en todo lo que está mal, en todo lo que no hacen, que lo hicieron mal, que no llegaron a las expectativas que teníamos, y debe ser muy cansado para ellos, ¿no? Entonces, ahorita que Helen decía dar gracias por lo que ellos hacen bien, pues que el Señor abra mis ojos, ¿no? Para ver todo lo que mi esposito hace bien y poderlo animar, porque estamos así en somos compañeros en este viaje, ¿no? Y en segundo lugar, los beneficios definitivamente son, pues, de extremo a extremo. Sí hay dificultades y la carne de pronto se sangolotea y se resiste y se pone altanera, pero puestos los ojos en Jesús podemos ver que los beneficios son eternos, y eso dice mucho. Porque a veces esta carne o normalmente reclama lo que es aquí y ahora, lo que es temporal, lo que es nuestros derechos aquí. Pero cuando Dios nos lleva más allá es para lo eterno.
Wow. Amén. Amén. Qué hermoso. Y vemos así, ¿no? Testimonios de que no es fácil, chicas. El camino cristiano es negarse, es compartir de uno u otro modo los padecimientos de nuestro Señor, pero qué rico sabe y mejor que nos va a saber. Creo que el domingo decía nuestro pastorcito Jaime que ya ni me acuerdo, creo que fue una predicación que oía anterior, pero decía que si todo en algún momento de nuestra vida nos fuera súper bien, Que manejáramos y todos nos dieran el paso y fuera una cordialidad impresionante, y que la señorita del banco te atendiera y le pudieras compartir, y ella llorando recibiera a Cristo, así anduviéramos cada día, que fuera perfecta nuestra vida, no se compara con lo que Cristo tiene para nosotros en su presencia. O sea, no hay punto de comparación. Y cuando vemos testimonios así, que por obediencia uno puede ser ganado para Cristo, híjole, de veras que el día que esté mi hermanita ahí y pueda ver a su esposo, y qué gozo, ¿no? Qué gozo llevar por obediencia a alguien a los pies de Cristo, y que nuestra vida sea un escenario en donde el Señor se exhiba. ¿Qué les parece si oramos y le damos mucha gloria, honra y alabanza a nuestro Señor porque es tan precioso y nos enseña y nos moldea y marque sus deditos en nuestra vida? Señor bendito, muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gran paciencia y misericordia con nosotras. Señor, pues aquí estamos en tus manos. Que esta semana, Señor, tú seas glorificado en nuestra vida, en sujeción, los unos a los otros, a nuestros esposos, a nuestras autoridades. Señor, que podamos sujetarnos, orar por nuestras autoridades y agradecerte cada día, Señor, porque tú las has puesto ahí por algo, Señor. Y tu palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados.
Señor, yo te ruego porque esta oración, así como hizo Pablo, Señor, sea cada día para mis hermanas, Señor, que podamos conocer las profundidades de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, y cada día, Señor, ser purificadas y transformadas por tu precioso y santo Espíritu, Señor. Queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor.